más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
¡Hala! Pues yo me adhesiono siempre al segundo descanso, porque sí, y no me hago responsable de lo que pueda acontecer, nunca me trataré de repetirlo, pero es así.
Pero sé bien que jamás tendré dinero. Me gusta comer, me gusta beber, también amores nuevos. Todo lo gasté buscando el placer que tiene la gran vida. Soy un vividor, un hombre soñador.
Pues bien, últimas informaciones. Vamos con informaciones breves. Miércoles 20 de marzo de 1963, última hora. ¡Marcha contra la blasfemia!
¡Bien hecho!
Cuatro italianos recorrerán 800 kilómetros haciendo propaganda contra el servicio.
Eso, nada de decir me cago en Dios y... No, no, estoy diciendo que nada de decirlo.
Por favor, me va a dar algo.
Hay que lavarles la boca con jabón a los que lo digan, hombre.
Turín. Como mendicantes, cuatro miembros de la Asociación Nacional contra Blasfemia iniciaron hoy en esta ciudad una marcha de 848 kilómetros en un intento de convencer a la humanidad de que la blasfemia es un grave extravío. Giuseppe, de 42 años, y su hijo Claudión, de 22, y Giovanni, de 24, y Carmelo, de 25, salieron hoy...
estuvo joven, ¿no?
Salieron hoy de esta ciudad para Roma. No sabemos cuándo llegaron. ¿Dónde esperan llegar antes de la Semana Santa? Bien.
Claro.
Durante su marcha harán propaganda contra blasfemia y dependerán por completo del apoyo de las instituciones religiosas, ya que han decidido no llevar dinero.
Ah, bien hecho, claro.
Ahora nos vamos a Tudela, Navarra, una buena tierra donde habitan amigos míos, como los requetés y carristas no tanto, carristas solo algunos. Bien, prohibición a entrar en los bares a todos los borrachos habituales en Cascante.
Bien hecho.
Se prohíbe la entrada en ese establecimiento a don J.C.G. ante su persistente estado de embriaguez. De esta forma, aunque en el nombre completo comienza el cartel que el ayuntamiento de Cascante ha hecho poner en todos los bares, cafés y establecimientos de bebidas de aquella población dentro de su actual campaña contra los borrachos habituales.
Pues mira que son los que más dejan, ¿eh? En la caja.
Pero el hombre de verdad sabe beber y no se emborracha a los machos.
Claro.
El citado cartel sellado por la alcaldía advierte seguidamente de que la corporación municipal está dispuesta a castigar rigurosamente a todos los reincidentes por considerarlos elementos peligrosos para sus convencidos y la sociedad en general.
¡Ay, bellotero, bellotero!
Ahora viajamos unos años y nos vamos al 69. Y no quiero ningún chascarrillo referente al 69, por favor.
A la fiesta.
Que bueno, 69 la cosa ya está muy desmadrada, Bien, Ibiza, expulsión de otros 27 hippies.
Bien hecho. ¡Hombre!
Otros 27 hippies han sido expulsados, según nota hecha pública hoy por la delegación del gobierno en Ibiza y Formentera. De ellos, 23 extranjeros y 4 españoles. La inmensa mayoría, obviamente, extranjeros, claro.
Claro.
Que nosotros a la gente foránea, a la gente de bien, la cogemos con los brazos abiertos. Pero no la chusma asquerosa que viene a denigrar, a ensuciar y a contaminar de piojos todas nuestras costas.
Eso.
Y a perturbar toda la moral y las buenas costumbres.
Eso, eso.
Y cuatro españoles, a eso sabía que ya les daremos bien para el pelo. Se van a enterar de no juntarse con melenudos extranjeros. ¡Hombre! De los expulsados son 6 franceses. Claro, de los franceses nunca se puede esperar nada bueno. 4 alemanes. Mira que lo que los alemanes a mí me gustaban antes. Pero ahora ya no tanto. 4 norteamericanos, que no me gustaban mucho antes. Ahora soy amigo de su gobierno, pero siempre hay descarriados. Ingleses 1. ¿Qué dicen los ingleses? La pérfida de Albión. ¡Libertad español! Holandeses otro. Invertidos. Canadiense otro. Suizo otro. Portugués otro. ¿Qué decir los portugueses? Que son ibéricos de segunda fila. Menos mal que tienen un gobierno acorde como el mío.
Claro.
De Don Salazar.
Don Salazar, sí.
Y otro sudafricano. Que yo también soy muy amigo del gobierno de la apartheid de Sudáfrica.
Claro. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! A pico y pala los ponía yo.
¿Qué decías, qué decías?
Nada, nada. Me metía con la chusma que no...
Que ni trabaja ni deja
que trabajar. Ni deja trabajar.
Pues bien, obviamente ahora viene la horterada, que es la que nos da de comer, especialmente a mí. Y bien, en este caso tenemos el dudoso honor de promocionar y patrocinar, a su vez, bueno, patrocinar viene por parte de Colocaos,
la horterada.
Y pondremos...
A Don Francisco, que ese aún está vivo, ¿eh?
Sí, sí, es de Ciudadanos ahora, Francisco. Después de décadas ser del PP, ahora es de Ciudadanos porque...
Es que
se rompe España.
No,
y alguien tiene que hacer algo.
Y aparte que Don Francisco está en su segunda juventud y por tanto ahora está a favor de las nuevas juventudes del PP, que no son otra cosa que Ciudadanos.
Claro.
Por eso se rejuvenece con los cachorrillos del PP.
Sí, sí.
Pues bien, ya a modo de dato absurdo que no viene al cuento y de culturilla de esta para andar por casa, hay que recordar que Don Francisco ganó el Festival de la OTI en 1982, ¿eh?
Con su tema latino, sí. Pero no vamos a poner ese tema, no.
No, no, no.
Vamos a poner uno peor.
Violetas Imperiales.
Toma ya.
Primavera, si tú no estás aquí, violetera, la primavera ha venido, yo sé por qué ha sido. Entre las flores que ofreces es como una flor. Piensa en esta corte francesa, eres más que gitana, princesa. Violeta de España, tú en tierra extraña para el recuerdo de aquel amor. Yo tuve un ruiseñor que llegó a suspirar. ¿Para qué quiero amor si nadie me va a amar? Rabito de violetas que luzca en el ojal, me siento emperador de violeta imperial. Era un cielo de primavera. Oh, son las primeras. Van a traerle la suerte, su suerte es mi flor. Huele de a tu rincón de la Alhambra, donde copia la luna tu sombra. Violeta de España, tú en tierra extraña vives dando sentido a mi amor.
Ahora vamos con el bloque escatológico o amor hacia la mierda.
Y los pedos, y los culos, y los pises.
Sí, la sección pedo, culo, teta, pis.
Caca, culo, peta, pis.
Bueno, más o menos es el nivel...
Del programa, que, sí, el nivel
y de que no puede estar
general.
Escuchando, ¿no? Creo que alcancé mucho más allá que ese nivel.
Un pasajero en un avión escribió una nota en una servilleta a una azafata para que le ayudase a evitar los pedos de otro viajero.
¿Ves? La denuncia anónima. Y cobardemente, ¿eh?
Claro.
Que no se atrevió, no tuvo los santos memores de decírselo. Y tuvo que ir a la zapata, seño, que mira, que se tira los pedos a lo mío. Me encanta las denuncias anónimas y cobardes.
A mí también. Es que es lo que debería haber en todos los niveles y en todas partes.
Afortunadamente ya existe.
Si viajas solo en un avión, es inevitable afrontar unos minutos de tensión hasta que compruebas quiénes serán tus compañeros de viaje durante horas. Pueden ser niños intranquilos, personas de talla grande que invaden tu espacio vital, o el típico graciosillo al que le gusta quitarse las zapatillas para ir más cómodo.
Ah, sí, el olor que le hace a queso.
Olor a queso, sí.
A queso rancio.
Sin embargo, cualquiera de estos invitados puede ser más que aconsejable que un viajero con malolientes y continuas flatulencias. Eso fue lo que tuvo que afrontar un pasajero que se vio obligado a escribir una nota en una servilleta y entregársela a una de las azafatas del vuelo. Así, sin llamar la atención en exceso, este hombre le advertía de la incómoda situación y le pedía ayuda.
¡Help!
¡Ayuda! ¡Help! Desconozco.
Como diría el otro. ¡Auxili!
¡Auxili!
Lástima que estemos aquí limitados tecnológicamente, sino aquí vendría bien un fondo con ¡auxili!
Sí, cuando lo del Parlament.
Sí.
Que ahí se acojonaron ahí todos los politicuchos.
Ah, sí, sí. Que el honorable tuvo que venir en helicóptero. Pues el pobre.
Sí, sí. Pobrecillo. Y la tura que le escribieron con un spray, le escribieron una hada anarquía en la chaqueta o algo así.
O sea, la tunearon de forma punk.
Sí. Desconozco si puedes hacer un anuncio, pero si pudieras advertir de quién está tirándose pedos en las filas 10 y 12, debería visitar al médico porque pueden tener cáncer de culo, escribía humorísticamente el pasajero en referencia al continuo y mal olor. El encargado de compartir la imagen en las redes sociales fue el hijo de la azafata que recibió la misiva. Desconocemos cuál fue su reacción, aunque la fotografía ha sido suficiente para convertirse en todo un fenómeno viral.
¡Sigue! ¡Por eso no me habléis!
Siguiendo con el tema, pues bien, la nueva sensación de hoy en día, el nuevo producto, os hará mucho mejores. Se hicieron ricos vendiendo una fragancia con olor a culo.
Toma ya. Como si no te oliera el culo lo suficiente, pues te pones una fragancia sí. Si deseas seducir a alguien, si tienes una cita importante, si debes dar un discurso ante una audiencia nutrida sobre un tema muy trascendental.
Y no sería...
O sea que... Ponerse una colonia con olor a culo te abre muchas puertas y eso.
Y muchos mundos nuevos.
Y muchos mundos nuevos por descubrir.
Aunque sí. Sería, digo, que sería el rollo más simple, simplemente componiendo el azul. O sea, poniendo tu nariz en el ojete de cualquiera, ¿no?
No, hombre, ya. Pero quiero decir que todo el mundo tiene un culo. Y a todo el mundo le huele. Pero si encima te pones una fragancia con olor a culo...
A los ricos no le huele.
No, no, no poco.
O si no, a los monarcas ingleses, que ya en el anterior programa leímos la gran profesión de limpiaculos.
Sí, sí. Por muy limpio que lo lleves, al cabo de unas horas de sudor, pues... pasa lo que pasa.
Pero bien, pero mola, causa sensación.
Sí.
El producto nació hace varios años cuando Wickman estaba en una escuela, en la escuela secundaria, y parece ser que se aburría mucho. Sus padres le regalaron un juego de química que usó para inventar una fragancia con tufo a mezcla de raya del culo, alcantarilla y animal muerto.
¡Qué aroma!
Una triple combinación ganadora, sin lugar a dudas, sí. Dolores. Usó su creación para jugar una broma a un profesor de inglés que no estaba muy contento. Y ahí se dio cuenta que lo que tenía entre manos era un arma de verdad, y tanto.
Ya ves, de destrucción masiva.
Pero fue recién hace 10 años, cuando estaban por despedirlo de la fábrica donde trabajaba, cuando pudo retomar el proyecto. Las cosas estaban un poco tensas con su jefe, así que junto a su amigo Masters decidió que era hora de desempolvar su vieja arma.
Bien hecho.
Wickman y Masters rociaron un poco de líquido cerca del microondas en el comedor de la fábrica y dejaron que el aroma hiciera su magia. El hedor inundó el lugar y nadie tenía idea de dónde provenía. Finalmente despidieron al dúo, que rápidamente supo cuál sería su próximo paso: comercializar el artefacto, como así hicieron. Y seguramente serían víctimas de algún chivato, anónimamente, que se chotaría a su jefe. Claro. Ha sido esto, que son
unas
bromitas.
Sí.
Me encanta.
Sí, sí. Qué bonito es el trabajo, sí.
Pues una vez no me cansaré de loar a la mierda. Mierda somos y en mierda nos convertiremos. Ala.
Ala, he dicho.
Eso es la reflexión ya del día.
Y, bueno, pondremos un tema, va.
Sí. Aquí cuadraría bien un tema escatológico, pero no.
Pero no.
A tanto no llegamos. Ahora el guionista de recurrente de los temas ha desaparecido.
Pondremos un tema de Decibelios titulado Sangre Dorada.
Sí, no queremos hacer propaganda.
Loco, loco, me vuelvo loco, loco por el alcohol. Loco, loco, cuerpo pide, tu cerebro busca. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde vas?
Pierde las llaves de su cinturón de castidad y llama a los bomberos para quitárselo.
Ay.
Una inteligente por ahí.
Por supuesto.
Claro. Sí. Y aquí tenemos una foto de un cinturón de castidad y es de metal puro, ¿eh?
O muy puritana o muy perversa, o ambas dos cosas.
Ya, pero no sé qué perversión puede tener llevar un cinturón de castidad si no puedes hacer nada.
Por eso mismo.
Eso pues también, no sé.
Sí, pues mejor. le puede poner el rollo ese, simplemente.
De no hacer nada.
Exactamente.
Por muy chocante que resulte, los cinturones de castidad no son ninguna broma. Existen y, sí, son utilizados todavía por algunas personas. Es el caso de una mujer italiana que llevaba uno y perdió las llaves y tuvo que llamar a los bomberos para que la liberasen del cinturón porque no era capaz de hacerlo ella sola.
Supongo que los bomberos
se partirían el culo.
Sí, se partirían.
Sí. Todo ocurrió en Padua.
Llorarían.
Una localidad de Italia. Pero los profesionales no daban crédito de lo que estaba sucediendo. A pesar de que podía tratarse de una broma, fueron hasta su casa y le consiguieron quitar su barrera para no tener sexo. Los bomberos tuvieron que preguntarle por qué llevaba un cinturón de castidad, ya que es un objeto muy antiguo, debido a que podría tratarse de un caso de abusos o maltrato, pero nada más lejos de la realidad. Lo llevaba para evitar mantener relaciones sexuales y, según ella, nadie la habría obligado a ponérselo.
Bien, 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 así vamos, así nos gusta.
Como debe ser, hombre. Es que lo debería llevar todo el mundo, sí, el cinturón de castidad. Y tirar la llave.
Sí.
Que nadie es... Que es que la castidad...
Que tomen ejemplo.
Que tomen ejemplo, claro. Sí. Claro. Es que la castidad es algo tan... Se ha perdido. Se ha perdido y debería volver a recuperarse como un...
Es tan bonito.
Es que es precioso.
Es edificante.
Es edificante, sí.
Con ello sí que vas al cielo. Que lo sepas, ¿eh?
Claro.
Con eso sí que vas. Y vamos a analizar otra vez la nueva religión esta friki, que son los pastafaris, que ya han tenido, tienen algún que otro tipo de incidente. Pues amenazan a un pastafari con retirarle el carnet si le sorprende conduciendo sin el colador en la cabeza. Ya que salen en el DNI con el colador en la cabeza, pues claro, para que los identifiquen tienen que ir a todos los sitios con el colador en la cabeza, que es un signo de identidad suyo.
Claro.
Bien, los pastafarios creen en la existencia de un dios de espagueti volador que creó el mundo, como todo el mundo sabe que es realidad.
Claro.
Rige nuestros destinos y quiere que sus seguidores se identifiquen llevando un colador de pasta a modo de sombrero.
Huh.
Pueden que muchos de ellos no se lo crean del todo, pero de cara a las autoridades reclaman su peculiar confesión y su derecho a llevar el colador acreditativo en las fotos oficiales.
Ah, me parece estupendo.
Incluso cuando no quitarlo ni para ducharse.
No. Y eso y un cinturón de castidad.
Oh, hostia,
y estarán monísimos.
Qué vicio.
Sí. Y un abrelatas, sí, para.
Serían por los pastafaris castos, serían.
Claro.
Exactamente.
Sí.
El último en conseguir que le permitan aparecer con un colador en la foto de carne de conducir. Lo que pasa es que también el colador también es un símbolo un poco perverso, con esos agujeritos.
Sí, ¿no?
Sí.
No sé dónde lo ves tú la perversión, pero
la
bueno.
La perversión puede estar en todas las partes.
Con lo raro que eres.
Sí, puede estar en todos los sitios. Pues bien, la foto de conducir es el ciudadano ruso, Andrei, que lleva años luchando contra la discriminación de los pastafarios en su país. El inspector del Departamento de Tráfico de Moscú, Vladimir Kutsin, ha autorizado a Filin aparecer en la foto del carnet con el colador a modo de tocarlo, pero con una condición. La próxima vez que la patrulla de tráfico te le pare y no lleve el puesto el colador en la cabeza, le retiraremos el carnet. ¡Hala! Que lo sepas.
¡Hala!
Y luego, ¿qué pasa? Que quiera conducir, que ni siquiera podrá conducir los espaguetis.
Eso.
Sí. Ni arroparlos, cuando se vaya a dormir.
Nada.
Sí. Bien. Los pastafarios llevan una década luchando por el reconocimiento de su peculiar fe. Más una pareja del resto de las religiones que una religión en sí misma. Aunque nunca se sabe.
¿Habrá quien se lo crea de verdad?
Yo creo que sí. En 2013, el tejano Eddie Castillo, siempre adoramos a Texas,
sí,
uno de los estados que siempre deben existir por los siglos de los siglos,
Él y los valores que perpetúan.
Sus valores, dejarlos.
Claro, claro, claro.
Fue el primer yankee en aparecer con el colador en la cabeza en su licencia de manejar, según cuenta... ¡Ah, de manejar, viste! Que la fuente es de por ahí, es del otro lado del charco, por eso dicen manejar. Un año después, una antigua estrella del porno, Asia Lemon, logró aparecer en su perceptivo colador en la foto de su carnet de conducir. Muchos han sido los mártires de esta desigual batalla entre los gobiernos y la neonata religión, que va ganando algunas batallas. En 2014, Polonia se convirtió en el primer país del mundo en aceptar el pastafarismo como religión oficial. Bueno, al menos es algo más divertida que el catolicismo.
Sí.
Nada más, nada mal para ser el país del Papa Wojtyla. Y los gemelos Kaczynski, dos megapilas de infausto recuerdo. En España, la cosa va despacio, ya no tenemos nuestro primer pastafari oficial. Todo se andará. En parte porque las autoridades competentes, estoy siendo sarcástico, obviamente, con lo de autoridades y competentes, aún no han dado carta de oficialidad a la religión del monstruo del espagueti volador, aunque sus apóstoles están en ello.
Y te sales del rebaño y no te va el uniforme.
Me tira la sisa.
Vete directo al mor.
Vale, vamos pues.
Pues ahora nos vamos al Reino Unido. Vamos a poner a los Violators con algún tema de por ahí. ¿Qué tema es? ¿Qué tema es? Los Young Blades.
Hala.
Young.
We'll be right back.
miren al tirón. Insumisión, insumisión, la cuerda me gusta mogollón.
¡Puro relajo!
Es bloque sobre los sumos sacerdotes.
Los sacerdotes.
Sacerdotes.
Pues sí. Un sacerdote filipino llamado Albert San José ofreció una misa para las fiestas de Navidad y lo hizo subido en un hoverboard o patinete eléctrico.
Vaya, que quería ir de moderno el colega.
Sí.
Y se pasó de listo.
Se pasó de, sí, de moderno. Por lo que causó diferentes reacciones entre los demás sacerdotes de la Conferencia Episcopal de Filipinas y los feligreses.
Me encantan las conferencias episcopales de todos los países católicos.
En cuanto salió el sacerdote en el patinete, se escuchan aplausos de los presentes por tal hecho. Pero luego de que se subiera el vídeo en internet, la acción causó opiniones encontradas entre los colegas del sacerdote en Filipinas. Como medida para dar un escarmiento al sacerdote, las autoridades eclesiásticas de la parroquia a la cual pertenece Albert decidieron suspenderlo por un tiempo de dar misas para que tenga lugar a reflexionar sobre sus actos.
Claro,
que
reflexione.
Claro, que reflexione, hombre. Albert se habría disculpado ya por el hecho y aseguró que no volvería a pasar. Los miembros de la conferencia episcopal consideran que Albert actuó de manera equivocada porque este tipo de acciones distrae a los fieles que van a buscar llenarse espiritualmente en ese tiempo.
Y en el caso de la conferencia, que van a esperar a llenarse los bolsillos eternamente.
Claro, no, hombre, eso desde luego, no lo dudes. Bueno, y hubo curas que de la conferencia episcopal que es que calificaron el acto simplemente ya de ridículo.
Lo que decíamos antes, son más pragmáticos.
Sí. No fue por no mirar,
los vecinos fueron... Pues bien, hay otro que ha utilizado otro tipo de sistemas para contacto con los niños. Sacerdote que bendice con collejas y patadas a los niños. ¡Hala! Para que vayan aprendiendo. Las hostias sagradas. De la religión, en la religión, el catolicismo se sufre. Pues bien, las redes sociales han denunciado los métodos extremos que un sacerdote lleva a cabo en una iglesia de Brasil. Como se pueden ver en las imágenes, que obviamente no puedes ver.
Pues estamos... Como antes la noticia del coño de sí. del logotipo de la escuela sí. de la escuela esa de Lleida.
Lo que sale aquí es la imagen de Matías Fras. Tío. Sale aquí.
Ah, está muy bien.
La
sí.
saga de los Fras.
Está esa... todo relacionado. Sí,
sí. Que es eterna esa saga. Recordemos el gran patriarca. El número uno, el senior.
Matías Prats sí. senior.
Sí, con esas locuciones de las corridas de toros.
Sí, sí.
Y los partidos de fútbol.
Ajá.
Genial, genial. Luego el Matías Prats de hoy en día y al su chavalico que ya está enchufado también.
Claro.
El tercero.
Como debe ser.
Pues bien, decíamos que el cura da una particular bendición a los niños que acuden a él durante la misa. Tirones de pelo, empujones, collejas, patadas. Este es el amplio repertorio de bendiciones que tiene el sacerdote para los menores. Muchos de ellos se protegen o escapan de dicho maltrato, pero no pueden evitar que los golpes acaben impactando contra su cuerpo. Muchos consideran que se trata de una broma y que las imágenes están manipuladas. O sea, que dicen que es falso. No lo
sí, ¿no?
Pero de todas formas, siempre la realidad supera la ficción.
Sí.
Sí. Más aún cuando se escucha de fondo a varios padres que no mueven ni un solo pelo para evitar las agresiones brutales a sus hijos.
Para que veas tú la gente religiosa qué asco.
No, están enseñando bien a los hijos que aprendan.
Claro, que aprendan.
Vayan aprendiendo.
Sí.
Bien, y tú, pregunta, ¿crees que son reales o están manipuladas, Ala? Y yo afirmo, ¿y qué importa?
Esto me recuerda a una película que vimos. De la del topo. La de tú nos proteges, señor.
¡Señor, pam! ¡Tú nos proteges, señor!
Y al final el niño se acaba metiendo un tiro ahí.
Sí, la ruleta rusa extrema.
La ruleta rusa religiosa, sí.
Porque vivimos en un mundo muerto.
Ahí está.
¿Qué va a ser?
El próximo tema que vamos a poner de RIP.
Cantado aún por Portu. Ese tema.
Ajá.
Thank you. dejando en paz.
Bien, vamos con el bloque habitual también
de choris tontos. Manda un selfie a la policía porque la foto de su ficha no le gustaba.
¡Hala! Y lo más inteligente, está claro, es que enviarse a la pasma.
Claro, normal.
Y siendo prófugo, estando huido, pues mejor aún.
Claro.
Una idea genial. Sí.
Las películas de Hollywood nos han enseñado que un buen fugitivo nunca debe ponerse en contacto con la policía si quiere esconderse de la justicia. Sin embargo, el protagonista de esta historia debió escuchar el antes muerta que sencilla y no dudó en enviar un selfie al departamento de Lima, en Ohio, Estados Unidos, para que cambiasen la imagen de su ficha policial. Donald C. Pugh, un fugitivo estadounidense de 45 años, calificó de terrible la fotografía que ilustraba su ficha policial.
La verdad es que sí, que también se pasaron bastante, o sea, la foto que le hicieron es...
Bueno, pues mejor esa que... No, pero mejor que se queden con esa foto porque así no le reconocen,
claro,
¿no?
Claro. Es que el tío es tan listo que el tío ha cambiado de aspecto, de look...
Y les manda...
Claro,
un...
y para facilitar el trabajo, que hace bien, claro, para facilitar el trabajo de la policía para su captura, pues les envía una foto actual, tal del como él va vestido actualmente.
Con gafas de sol.
Sí,
y...
sí, claro, para que lo puedan identificar más rápidamente. Bien, bien.
Pues sí, calificó de terrible la fotografía que ilustraba su ficha policial y optó por enviar el selfie actualizado con gafas de sol incluidas, bajo el siguiente mensaje: esta foto es mejor. Aprovechando su aportación, el departamento de policía no dudó en compartir la nueva imagen a través de su perfil en Facebook, agradeciéndole la actualización y confesándole que apreciaríamos mucho si se acercara a la comisaría para hablar de sus cargos. Según informa una cadena de televisión, Donald C. Pugh ha sido investigado por delitos de vandalismo y debería presentarse ante el juez por conducir bajo los efectos del alcohol.
Bajo los efectos del alcohol, igual estaba cuando se le ocurrió esa idea, ¿no?
O no.
Creo que no, me parece
creo
que no.
Creo que no.
Ni siquiera le hace falta eso para llegar a... Es así, es así.
Es así,
es
él.
Así por naturaleza.
Sí.
Vamos a otro mejor aún. Un ladrón roba una pitón en Gringolandia escondiéndosela en el pantalón.
Toma ya, menos o sea, mal que la serpiente no tenía hambre.
Sí, una acción también muy, muy inteligente. La pasma de una localidad yankee de Portland busca a un ladrón muy poco habitual, tanto por lo que suele sustraer como por la manera que tiene de ocultar la mercancía robada. Se trata de un individuo que fue grabado por las cámaras de seguridad de una tienda de animales cuando robaba una serpiente pitón. En la grabación, que tampoco podréis ver, se ve como el individuo... Que...
Deberían inventar la radio con imágenes.
Esto ya no sería radio, ¿no?
Claro.
Ya sería televisión.
Ya. No, pero una imagen y prao, ¿no? El resto que sea palique. No.
Estamos mejor ocultando nuestra identidad porque si no...
No, yo no saldría para nada, ¿eh? Pondría un selfie de un dinosaurio.
Bueno, más o menos la edad que tenemos.
Sí.
Andamos por ahí. La grabación se ve como el individuo entra en la tienda de animales y se acerca al terrario de una pitón. Abre la tapa y saca una pitón valorada a $200. Lo más sorprendente es que para ocultarla se la mete en el pantalón.
Toma ya.
A lo mejor es que tenía remordimientos de conciencia y quería hacerse como una autocastración.
Sí, ¿no?
Sí, podría ser esa idea.
Podría ser.
Que no es, pero bueno, podría. La propietaria de la tienda, Christine, ha asegurado que el ladrón tuvo suerte de que no era el día de comida de la serpiente.
Sí, porque como tuviera hambre...
Pues entonces sí que practicaría la autocastración.
Sí.
Pues bien, siempre hay gente en este mundo que mata gratis. Y Matando Gratis es el nombre de un grupo que pondremos con el tema de Hotel de Lujo.
Thank you.
te hablamos ya la recta final, que como siempre, y no nos cansaremos nunca de repetir, lo repetimos siempre en todos los jodidos programas, es el mejor momento.
El mejor momento,
el
sí.
El único momento posible.
Sí, porque todo lo que tiene un principio acaba en algún...
Afortunadamente.
Acaba en algún lado.
Solo faltaría que fuese infinito.
Buf.
Entonces, claro, ya le vale a toda la gente por de alguna forma que ya está escuchando este bodrio desde el principio. No sé si ni siquiera si compadecerles o no.
No, porque se lo buscan.
Sí.
Ellos se lo han buscado. Sí, y ellas.
Les gusta el vicio. Y nada, no tenemos nada que decir, joder.
Hala, venga.
Y ya está.
Pues hasta otra.
Sí, pero antes de acabar, obviamente pondremos algún tema. El primero de ellos, vamos a poner un grupo bilbaíno, de antaño también. Yo soy Julio César. Antes estábamos hablando del Imperio Romano. Y qué decir de Julio César, ese gran hombre y mejor persona.
Sí, sí.
Pues yo lo conocí, sí, fui coetáneo, soy sí. Con él.
Sí, vais de cañas, ¿no?
Sí, sí. Pues bien, el tema es, no hay rusos, ala.
Ala.
Aunque a Putin, no sé. No sé si le gustaría. Pero cuando fue el tema no estaba Putin aún.